like yes, I'm Kilgore Gilas, I'm like yes, I'm like yes,
más fuerte porque el último día parece que se me estaba faltando un poquito la voz, se me iba un poquito y entonces a ver si no me escucháis decidlo porque así será más fácil para mí entender que porque esto retumba aquí mi voz, se va hasta aquí y creo que se escucha bastante bien. Cuando bajo es cuando tú ya me dirás así para arriba y sube Gustavo y ya está, ¿vale? Muy bien, el último día estuvimos hablando sobre la meditación y los cinco factores de la meditación, de la primera absorción meditativa, y hemos dicho que una era la capacidad de podermos atraer la mente hacia donde queremos, el segundo era la capacidad de poder contemplar aquello, el objeto de estudio, el objeto de concentración, el tercero hemos dicho que era un bienestar piti, una sensación de un gran bienestar, el cuarto, hemos dicho que era la satisfacción total, estar satisfecho con toda la situación que nos rodea, porque el Buda decía que todos los seres humanos, todos los seres en realidad, decía que viven dominados por la insatisfacción. Desear estar donde no está. Cuando estás en un sitio queremos estar en el otro. Cuando estamos en el otro queremos estar en este, ¿no? Queremos ser alguien. Queremos ser muchas veces aquello que no somos. No queremos ser aquello que somos. Bueno, ya os he explicado esto muchas veces. El Dharma, decía Jansha, hay que repetirlo. Hay que repetirlo porque el Dharma está en la mente. No está en los oídos. Está en la mente. Entonces, para nosotros podemos calar todas estas enseñanzas y un día decir, si un día vas a Nepal, yo no me perco, ¿eh? Yo para sí, después sigo, pero no me perderé. Un día se vas a Nepal y preguntéis a un nepalí cualquier cosa, y él dirá, sí, es, sí, es, sí, es. Y es, sí, es, sí, es. Esto quiere decir que no ha entendido nada, ¿no? Cuando, sí, cuando dice yes, es porque no ha entendido nada. Cuando dice, ah, yes, esto es que ha entendido. Entonces hay que repetir hasta que la gente me diga, ah, sí, ahora sí que sé lo que quiere decir esta determinada enseñanza. Lo mismo pasa con el Dharma, exactamente igual, hasta que en nuestro interior, que sepamos bien la ecuación matemática por dentro y que la conseguimos comprender, entonces quiere decir que la ecuación matemática no está fuera de nosotros, pero pasa a ser parte de nuestra existencia, ¿no? El Dharma no debe ser algo que pertenece ni al Buda, ni a los Bodhisattvas, ni al Dalai Lama, ni a los libros, ni a nada. Tiene que ser estar en el interior de nuestra mente. Es la comprensión de nuestra mente, el hecho de que nos podamos ver a nosotros mismos, que hace con que todo aquello que se dice en el Dharma es entendible, ¿vale? Así que comprendemos que mi mente se va detrás, se apega a determinadas emociones, se apega a determinados pensamientos, se apega a determinadas ideas, se apega hasta a la noción del yo. Ya hemos comprendido que es así. No es necesario que venga alguien a explicarnos, oye, quita tu mente de ella, pon tu mente aquí, o haz esto, o haz el otro. No es necesario. Yo os había dicho una vez, no sé si he dicho en esta clase, que la moralidad, la ética dentro del Dharma es autoimpuesta. No es impuesto por el Sakyamuni, que ha escrito hace 2600 años atrás con unos ideales raros de la época, porque la gente tenía unos ideales raros en aquella época. Hoy nosotros tenemos otros ideales raros también, pero antiguamente, con el sistema de castas, no en su tiempo aún no existía el sistema de castas, es bastante reciente, pero había un sistema de castas distinto, ¿vale? Ya estaba en la mente de las personas. Hasta que iba a pasar el papel, ya funcionaban así. Por eso, si veis una casta, por ejemplo, de los brahmanes, son todos muy parecidos. Más blanquitos, los narices aduncos, altos y tal y eso. Si veis las castas de los dalits, por ejemplo, son más oscuros de piel y tal, porque no se mezclaban. Hace milenios que no se mezclaba aquella gente. Y eso era preocupante en la época del Buda. Entonces todo lo que él decía tenía que ver con eso. Nosotros hoy en día, claro, esa enseñanza en Holanda no hace ningún sentido. Porque se junta toda la gente de todos los colores, de todas las religiones, y tienes una señora que es católica que se casa con un musulmán y tal. En Londres tampoco hace tanto sentido, porque la gente se junta también. Probablemente si vamos a una aldea de Portugal y separada, pues así que ven a alguien un poco distinto, con un color de piel distinto, y dicen, hija, no te cases con esta persona, que eso no es para ti y tal. Pero eso ya no pasa en las grandes ciudades. Entonces todas esas enseñanzas del Buda no hacen sentido para nosotros repetirlas, porque ya partimos del principio que es del sentido común este conocimiento. Pero hay cosas que eran válidas para la época y que son válidas hoy en día también. Esto, esta insatisfacción que mueve nuestra vida, es válida en la época. El hecho que nos confundamos con nuestras emociones y que nos tornemos adictos a las emociones, es válido para nuestras épocas. Es tan válido que es científico. O sea, que ya se ha visto que el cerebro, el hipotálamo, que lanza unas proteínas llamadas los neuropeptidos para la sangre, que cambia las células, y que es todo tu cuerpo que siente determinada emoción. El Buda ya lo decía. Si nosotros no sentimos la emoción dentro de nuestra cabeza o una parte sutil nuestra, dice, sentimos las emociones con todas nuestras células, ¿vale? Entonces, sobre todo en estas enseñanzas que hay que fijarnos un poquito más y transportarlas hasta los días de hoy. También es cierto que nosotros llamamos al Dharma una enseñanza viva, no es una enseñanza muerta. O sea que las palabras que dijo el Buda a nosotros ya no nos interesa para nada. No nos interesa, porque él ha utilizado un lenguaje que si yo fuera a utilizar aquí, os aseguro que nadie estaría acá. Os aseguro. Era aburrido. Se repetía mucho. Pero en la época era necesario repetir, porque después la gente escribía lo que él estaba diciendo y era necesario dejar la cosa bien puesta. Utilizaban un lenguaje que era un lenguaje arcaico. Mira, preguntabas por Pi, aquí está. ¿No? Tienes aquí un puesto. Por si acaso, falta uno para ti. O juntaros las dos, si queréis. Yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, una de las enseñanzas que dio el Buda, que es importante para la meditación, es muy bueno que nosotros sepamos todo el movimiento psicológico que hay por detrás de los momentos en que nosotros hacemos meditación, era los problemas, las dificultades que encontramos para dominar nuestra mente. Es cierto que nuestra mente tiene una facilidad extrema en distraerse, ¿estáis de acuerdo? ¿No? O sea, que va detrás de los pensamientos, de las emociones, de que queremos concentrarnos en una cosa y ese va por el otro lado. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar algum método para concentrar essa mente, para ponerla em um solo ponto. E hemos visto os benefícios de poder poner a mente em um solo ponto. Há benefícios que são personales, há benefícios que são coletivos também, não? Ou seja, o hecho de que nos podamos concentrar, o hecho de que podamos desarrollar buenas emociones e tal, hemos hablado aqui uma vez, isso não nos influencia só a nós mesmos, mas influencia a toda a gente que está em nossa volta. Se estamos mosqueados em casa e tal, e isso, isso vai influenciar todo o ambiente que está em casa, não? Em Portugal decimos, ui, aqui é um ambiente que se poderia cortar com um cuchillo e todo, do pesado que é o ambiente, não? Há pessoas que têm este poder de fazer isto, de, quando vão de avassalhar todo o que os rodeia, não? Toda a situação que os rodeia. Então, aquele que domina sua mente, aquele que tem um bom rollo, entre comillas, ¿no? Quando chega cerca de dois demais, oh, sentimos-nos bem quando está essa pessoa. Normalmente temos a tendência a ponerle en el centro de la atención e tal, ¿no? Entonces, es un bien colectivo, no es solo un bien personal, porque es personal porque toda la gente le invita para ir a las fiestas. Entonces, no te pasará a ti, traes el buen rollo y te dicen, oye, viene a nuestra fiesta, viene a divertirnos un poco, a pasarlo bien y tal. O, por ejemplo, si tienen algún problema, que tem algum problema em sua vida, acabam por contar com essa pessoa, te vêm a dizer, olha, mira o que me ha passado e tal. Então, confias em ti, tu vas para casa mais contente contigo mesmo, mais feliz, não? E então, dizes, não sei por que me passa isto, mas toda a gente me vem a contar suas coisas e tal. O que has dicho isso alguma vez em tua vida? Todos, eu creio que todos hemos dicho alguma vez em minha vida. Dizes, a gente conta comigo e vem a falar comigo. Bueno, ¿qué problemas encontramos nosotros en la meditación? Aparte de que la mente es muy inestable y es difícil traer, el punto más importante de la meditación es el hecho, nosotros llamamos esto taña en el Dharma, es el deseo-apego, llamamos el deseo-apego. El deseo-apego, en la vía del medio, la vía del Buda, es importante para el inicio de la meditación y un obstáculo después, más tarde, en la meditación. ¿Vale? Es como nosotros decimos en el Dharma que por veces una calidad que puede ser una calidad para un ser puede no serlo para un otro ser, ¿vale? O sea que a lo mejor un maestro de escuela está bien que apunte los errores de sus alumnos, pero que los alumnos estén apuntando los errores unos a los otros ya no es bueno. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Se van a mosquear todos. Entonces, hay el mismo pase de la meditación. En el inicio, Ajahn Chah, hablando de Ajahn Chah, yo he hablado de Ajahn Chah antes, ¿no? Ajahn Chah tenía una frase muy simpática diciendo eso. Es el mismo que si tú dices a una persona, mira, he comprado 5 cocos, ¿vale? Y dice, y el otro te pregunta, ¿vas a comer los 5 cocos? Y él dice, sí. Y él dice, ¿y vas a comer la cáscara de coco también? Y dices, no. Y dice, no me lo creo. ¿Para qué has comprado las cáscaras? Porque aún no era el momento, de separar las cáscaras del coco, ¿no? Entonces, en el inicio de la meditación, Ajahn Chah decía esto para explicar exactamente esto, en el inicio de la meditación es necesaria una voluntad. Cuando vamos a hacer la meditación, tenemos que tener el deseo de dominar nuestra mente. El deseo tiene que estar allá. O sea, si nosotros no traemos nuestra mente, cuando nos sintamos para dominarla, ¿no? Si no estamos aquí presentes para dominar, y eso se llama practicar con el deseo por detrás, el deseo de dominar la mente, nunca la dominaremos. O sea que sin deseo no dominaremos la mente nunca, ¿no? Pero el deseo también es la raíz de la insatisfacción, ¿no? El deseo apego es la raíz de la satisfacción. Entonces, a determinado momento de nuestra meditación, cuando empezamos a tener el deseo de hacer la meditación, cuando nos ponemos una meta se dice, sí. ¿Se dice una meta? Cuando ponemos una meta en nuestra meditación, esto nos estropea toda la meditación, ¿vale? El ejemplo que dan los grandes maestros de que muchas veces nos hacemos, cogemos un palillo de incienso y ponemos a quemar el palillo de incienso, vamos a poner ese tiene aquí un palillo, bueno, un pequeñito, que es para mis meditaciones que son cortitas. Ahí decimos, ahora enciende el palillo de incienso y me lo y ponga aquí delante mía y haga el voto y digo, no voy a dejar de dominar mi mente mientras el incienso esté encendido. Solo cuando se apaga, entonces ya pararé mi meditación, ¿no? lo ponga a quemar, cierro los ojos, pues así, ¿dónde estará el incienso quemando ahora? Entonces abro así un poquito los ojos y digo, oh, aún no está. Cierro de nuevo, me voy concentrando en mi meditación y digo, uy, esto ya está tardando un poquito de tiempo, ya me huele un poquito a madera, a lo mejor ya termina de decir eso. Lo volvemos a abrir los ojos, lo volvemos a mirar y lo volvemos de nuevo a distraernos de nuestra meditación. Entonces el deseo ahí, el deseo de cumplir con una meta, aquí, simplemente porque hemos leído que el Buda también lo dijo cuando llegó, cuando se puso debajo del árbol, y esa ha sido una enseñanza, pasa a ser un obstáculo para nuestra meditación. Entonces, hacer meditación con sentarnos encima del cojín con el deseo de dominar nuestra mente es muy positivo, porque si no, no lo hacemos. Es el mismo que os digo yo a vosotros, mira, concéntrate solo en la exhalación, que solo exista la exhalación para ti. Y muchos, ninguno de vosotros, eso es cierto, mis alumnos de Portugal, todos los alumnos de Portugal, cuando se sienten a hacer meditación, la mente se va y se dejan ir, después se mueven, y después pues, se ponen así, después ponen así, después se quita la pierna de aquí, ponen la pierna allá y tal, y eso. Y entonces ves que la mente no está en la exhalación, está en la postura, está nerviosa, está inquieta, pero no está en la exhalación, solo en la exhalación. Entonces, para poder ultrapasar esta barrera, nosotros necesitamos el deseo de dominar la mente, el voto firme de decir, hoy me voy a sentar y voy a conseguir poner mi mente solo en la exhalación. Pero, después de habernos tomado esta resolución, decimos que es uno de los poderes que hay que tener en la meditación, es el poder de la resolución, de decir, pase lo que pase, tengo los problemas que tenga, que tengo una deuda de copón con la seguridad social, que tengo aquí los inspectores todos aquí en la puerta de esperándome con las esposas. Con las esposas no digo las mujeres, digo las esposas, digo con las esposas, prontos. Bueno, podría estar aquí los inspectores con las esposas y si ya es tarde, ven conmigo para no dejarte solo en casa. Pero no, ya prontos y preparados para llevarme para el sitio donde doy clases. Tampoco seguiría dando clases igual, ¿no? Pero tenía ya. Pero en el momento en que yo me siento para hacer meditación, hago el voto firme en relación a mí mismo, tengo el deseo de sentarme y en ese momento, solo para fastidiar el lama que tenemos delante, porque dicen que soy lama, me han escrito un papelito diciendo que soy lama, solo para fastidiar el lama yo quiero descubrir, y digo esto a mis alumnos más antiguos, ponerme a prueba. Practicad aquello que digo yo, de forma a que si no da el resultado verdadero, tú te acuerdas de esto porque te he dicho a ti primero, si no da el resultado que digo yo que debería dar, entonces yo llamo a esa persona antes de mi clase y diré, ven aquí, por favor. Y entonces delante de todos dice, este tío es un charlatán. Estuve solo concentrado en mi exhalación. Mi mente no se ha ido detrás de ningún pensamiento. Y no ha dado resultado. Todo esto no ha dado resultado, ¿no? También podría ser que estuviéramos un poquito distraídos, como hay una señora brasileña que dice, dicen que la marihuana vicia, dice ella, dice, yo, la marihuana vicia se dice, vicia, ay, es que poco los acentos donde no son, bueno, dice ella, yo fumo hace 30 años, sin fallar ni un día, y no estoy viciada. A lo mejor pasará el mismo, yo aquí preguntaré yo, a ver si estás haciendo bien, a ver si estás haciendo bien esta meditación, ¿no? Entonces, sea aquello que haga y que ve que el resultado no es aquello que había dicho yo, tiene todo el derecho de avisar a los demás compañeros y decir, oye, este sitio no es bueno. Eso pasaría en teatro, ¿no? Si tú te vas a oír un curso de teatro que no sea Meisner, un otro que no. Y que vas allá, o a un terapeuta, eso te pasa también en la psicología, y el terapeuta no es bueno, no nos cure, que estamos allá durante mucho tiempo, tenemos todo el derecho de llegar y decir a los demás, oye, yo he probado aquella terapia, he probado aquella escuela, y he salido peor de lo que he entrado, o no he aprendido nada con aquello, o aquello no ha dado resultado. No, me he ido al médico, he hecho un tratamiento y ese tratamiento no me da el resultado, tengo todo el derecho de decirlo. No quiere decir tampoco que lo diga a otras personas, pero yo voy más lejos. Yo digo, la técnica de meditación tiene que servir a todos. O sea, que a esa parte que podía yo utilizar así un poquito de mi retórica y decir, no, es que la cura que sirve para uno, ¿no? El medicamento que sirve para uno, a lo mejor no sirve para el otro. Eso sí que pueden utilizar las farmacéuticas, pero yo no puedo decir eso porque digo, todo aquel que se concentre solo en la exhalación y este ejercicio con la fuerza de voluntad, todos conseguirán dominar la mente, todos acalmarán la mente, todos disminuirán sus tensiones, sus preocupaciones, sus ansiedades y su estrés, todos, sin haber distinción ni de credos, ni de razas, ni de colores de ojos, ni nada de eso, todos lo harán. Entonces ahí pongo un reto, ¿no? Digo a mis alumnos, ponedme a prueba, concentraros solo en la respiración, no dejar que la mente vaya ahí de un lado para el otro, porque yo tengo trucos para verlo. Yo tengo trucos para ver, ¿quieres saber uno? Por ejemplo, si tragamos la saliva, es porque estábamos distraídos. ¿No es verdad? ¿Eso es verdad?
Sí.
Así que una persona de traga... Sí, lógicamente.
Si no me ahogo. Si
pero
no
en ese momento ha sacado la mente de la respiración, claro. ¿O no? Ya sí. Está. Entonces, cuando estamos haciendo la meditación y hacemos... Yo veo. ¿Verdad?
Que sí. Aparte me lo dices.
Sí, claro, siempre.
Cuando estás por ahí,
lo van intentando. Y eso siempre digo yo a mis alumnos. Yo los veo, y después de decir esta frase, porque a mí me encanta jugar con las mentes, los veo como tragan despacito. Todo el mundo me dé cuenta y tal, pero bueno. Entonces, tengo algunos trucos, ese es aquel que puedo contar, y tengo muchos más que no puedo contar, pero no me quitan el puesto. Entonces, eso no se quiere por ahora, o no se quiere esta historia. Entonces, así que ponemos la fuerza de voluntad, siempre que tenemos el deseo de verdaderamente dominar nuestra mente, y cuidado con la gente que hace meditación hace 20 años, porque toda la gente hace meditación hace 20 años. Y cuando yo veo a las personas, digo, no, yo ya hago meditación, yo estuve concentrado, y muchas veces tenemos demasiada confianza en esos 20 años que hacemos la meditación. Por veces lo que pasa es que estuvimos 20 años sentados, es cierto, tenemos una postura espectacular, retos como si hubiéramos tragado un palo y que nos quedamos así durante 19 horas, es verdad, 9 días, yo estuve con unos monjes meditando una vez, unos monjes zen. 9 días estuvimos ahí sentados. Yo ya no los podía ver más porque yo estaba distraído y yo sí que estaba meditando. Yo iba así mirando de lado y digo, joder, ¿cómo aguantan estos tíos así con las piernas? Yo ya estoy aquí. Claro, después me he quedado andando solo así con esta parte de las rodillas porque no conseguía despegar las piernas, que estaban así. Además, era en lotus perfecta, tenía que tener las piernas para quitarlas, ha sido un problema. Pero los 9 días ahí, todos los retos, todos. Estuve 9 días distraído, en realidad. Yo personalmente estuve 9 días distraído. Era terrible. Ha sido más una. ¿Por qué? Simplemente porque no tenía el verdadero deseo de dominar mi mente, de poner mi mente en la exhalación. Si hubiera estado esos 9 días concentrado en aquello que me habían dicho de estar concentrado, en vez de decir, jolines, ¿por qué me he metido en esto? Con el calentito que estaría en casa, en Portugal con mis amigos, seguro que están todos en la disco bebiendo una cervecita y tal, estaría mucho mejor con ellos que con los calvorotes estos que están aquí sentados a mi lado. Bueno, yo también era calvorote, para ser sincero, y en la época. Pero la verdad es que he pasado 9 días pensando en esto, es triste. He conocido mucho de mi mente, así. Porque he visto que mi mente no paraba, no paró ni un minuto. Imagínate, después no puedes, no, ni duermen. Y yo pensé, nada, cuando se duerme uno, porque así me duermo también, seré el segundo, pero no seré el primero, por lo menos, ¿no? Eso siempre me ha pasado a mí en la mili, y también cuando estábamos en la mili haciendo flexiones o haciendo pulos de gallos, yo siempre esperaba que alguien se desmayara primero que yo, y después ya me tiraba yo al suelo. Pero no era el primero nunca. Y entonces... ahí la voluntad de traer la mente hacia solo la exhalación. Ya que estamos de libre voluntad aquí, si tú me dices, bueno, los niños del Tíbet los ponen pequeñitos, tienen miedo y tal, y entonces fingen y tal, los excuso a ellos. Pero nosotros no tenemos excusa, estamos de libre voluntad intentando dominar la mente, intentando poner la mente solo en la exhalación. Y solo esa idea, solo esta idea, esta verdadera idea, ya es el suficiente para empezar a tranquilizar nuestra mente. Cada exhalación. Exhalo y me obligo a exhalar y observar. Y veo, oh, solo me he empezado a observar a partir de aquí. Eso pasa mucho. Cuando nosotros estamos observando la exhalación, solo la mitad del pulmón es cuando empezamos nosotros a observar la exhalación. Esta parte no nos recordamos de ella, la hemos perdido. Entonces decimos, no, la próxima voy a poner hasta abajo, sin palabras, porque no puede haber discursos internos, ¿no? Y entonces empezamos a mirar la exhalación desde el inicio. Y miramos desde el inicio. Y solo esto, con que hagamos 3 veces, ya tranquiliza la mente, ya calma la mente. Ya podemos empezar a ir hacia los otros factores de la meditación. Entonces, la voluntad, el deseo, es muy importante para la meditación en el inicio, pero justo después tenemos que quitar las metas, tenemos que quitar los objetivos. La meta es el camino. Este es el próximo libro que te voy a prestar. La meta es el camino. El libro de Songyen Trungpa, tú lo has leído también. Es buenísimo, solo sobre meditación, ¿vale? Entonces, dentro del Dharma, lo que importa no es hacia dónde tú vas a llegar. Es el paso que estás dando ahora. Empezar a observar todo el camino que estás haciendo. Y esa es la práctica. La iluminación no está allá, está aquí. En cada uno de los pasos, está en ver cada una de nuestras exhalaciones, cada uno de nuestros gestos, cada una de nuestras palabras, cada una de nuestras miradas, cada uno de nuestros abrazos, ¿no? Cada una de nuestras, de las cucharadas que, de la sopa, que, cada una es lo importante. Si estamos pensando que vamos a comer el bistec y comemos la sopa corriendo, no la estamos comiendo de verdad, probablemente hasta nos hará un poquito de daño, pero a lo mejor no nos hará ningún daño, pero estamos haciendo un acto que no estamos probando en realidad aquello que estamos comiendo, no lo estamos sintiendo al 100%. Y eso nos pasa con las relaciones, eso nos pasa en los viajes. Yo veo muchas veces la gente que se va hasta el Egipto, ¿no? Dice, yo quiero ver las pirámides, ¿ya? Y se llegan allá y salen del hotel de 5 estrellas y se van a las pirámides y vuelven. Y todo el camino, que muchas veces tienen cosas espectaculares, seres humanos vestidos de formas diferentes, con distintos, ¿cómo se llama?, joyitas y tal, y eso, lo han perdido. O que están paseando por la calle la gente, yo muchas veces estoy mirando a las personas en la calle y ya no se mira los árboles, no se mira las estrellas, no se mira a la forma de las nubes. Estamos muy apresados de llegar hasta nuestro objetivo. Y eso nos hace perder todo el camino de aquí hasta el objetivo. Ahora, como dentro del Dharma, del camino hacia el objetivo, el camino es extremadamente importante, que no hay objetivo, pero el camino es extremadamente importante, no podemos tener la mente en el objetivo, es el mismo que no haber ni siquiera dado un paso. ¿Vale? Entonces, nosotros decimos la voluntad. Decía el Buda, aquel que dé 3 pasos hacia la iluminación, con la voluntad, con la determinación de llegar a la iluminación, ese será un iluminado, decía él. La gente dice, iluminado quiere decir un despierto, que conoce la naturaleza última de la mente, no que se haya transformado en él mismo, no que se haya llegado a un punto en que él nos ha dicho, si llegas hasta ahí serás buena persona y tal. No, es un autoconocimiento, es un conocimiento de sí, ¿no? Aquel que dé 3 pasos hacia la descubierta de sí, podría ser traducido así, ya lo traduzco yo, aquel que dé 3 pasos hacia la descubierta de sí, ese se conocerá, pero 3 pasos con voluntad. Ahora, debemos tener cuidado cuando hacemos, cuando aprendemos el Dharma, cuando aprendemos la meditación, de no utilizarlo como una pieza para la vitrina de nuestro ego. Si nosotros lo que vamos a hacer, esa historia de las modas, dice, oh, el budismo ahora está en la moda y la meditación está en la moda y tal y eso. Si lo utilizamos, una vez hubo una alumna mía que me ha pedido, tú lo conoces muy bien, ¿por qué no nos enseñas el Dharma social? ¿Te acuerdas? ¿Sabes quién es? Sastre.
Ah, sí.
La desastre.
Así es.
Él decía, sí, el Dharma social. Yo, ¿qué? El Dharma social. No, que nos reunamos, somos todos budistas, ¿no? Pero conoceremos algo de budismo. No, da igual el budismo, da igual la meditación, pero seremos budistas todos reunidos tomando un té y tal y eso. Me digo, bueno, eso no es propiamente la vía que estoy enseñando yo. Entonces, ¿qué significa utilizar para la vitrina de nuestro ego? Quiere decir que nosotros de alguna forma vemos que con esta pieza la gente nos empieza a considerar mejor, ¿no? Es budista, ah, es un tío calmo, ah, debe ser un tío simpático. Ah, los budistas son todos, tienen unas sonrisas. Es verdad, la gente piensa eso de los budistas. Oh, los budistas son una gente muy maja. Bueno,
uy, tengo una lista así de grande que contradice todo esto, empezando por mí, ¿no? Porque has visto qué criticón que soy yo. Porque esto no lo hacéis, ¿eh? No lo hacéis, esto no hay que criticar, solo yo lo critico porque tengo una cierta gracia haciendo.
Pero, entonces, hay una lista enorme que ya te digo yo, de gente prepotente que apunta el dedo, que separa a la gente, que se aparta de los demás, que dice, mi padre es católico, ya ves, ¿sabes? Y entonces lo deja así un poquito de parte, aún no sabe la verdad absoluta de la mente. Y te dices, por favor, ¿tú qué crees? Que todos aquellos que no son budistas son tontines y los únicos inteligentes son los que pertenecen a tu grupo. Eso es extremadamente peligroso, ¿eh? Es así que se funcionan las sectas. El nuestro es el bueno y lo de demás es el terrible y el malo, y es lo, todos están en la oscuridad, todos ellos están en la ignorancia, y la única cosa buena es aquello que tenemos nosotros. Entonces, decía yo para no perderme, entonces nosotros la voluntad de traer nuestra mente hacia la exhalación es extremadamente, tomar esa decisión. Cuando nos sentamos para hacer meditación. Si nos sentamos a hacer la meditación, decía yo, utilizando esa pieza para que los demás nos admiren, para que ganar puntos hacia los demás, ¿sabes lo que pasa después? Se da cuenta, uy, la gente me quiere más por ser budista. Seguramente, si ahora voy a buscar una pieza al Japón del shintoísmo, la gente me va a apreciar un poquito más y me ponga a estudiar un poquito de shintoísmo. Después me ponga a estudiar un poquito de cábala y un poquito de astrología. Y al final tengo una amálgama tan grande que no conozco nada en profundidad de piezas en mi tienda, en la tienda de mi ego, que la gente se pierde, se confunde y dice, este tío está un poquito majara, no está muy bien. ¿Vale? Entonces tiene demasiadas historias, pero no llega en profundidad realmente a una. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en la vía del Dharma, que es la vía de la autodescubierta, tenemos que ser extremadamente honestos con nosotros mismos. Crear una gran honestidad. Es decir, en ese momento, en esa media horita en que voy yo a hacer meditación, voy a hacer la técnica. No me voy a perder. No voy a estar allá esperando que pase el tiempo. A no ser que eso sea bueno también. Hay veces que eso es bueno. Gente que tiene muchas tensiones, que vive una vida de extremas tensiones, cuando se puede sentar y tiene un momento de relax, debe relajarse. Y si se duerme, debe dormirse. ¿Ah? Hay muchos alumnos que muchas veces, debido a la tensión que tienen en casa, a la tensión que llevan en su interior, cuando llegan a mis clases, encuentran como un punto de relax. Que su mente, todos los músculos de su cuerpo se pueden relajar y les entra un sueño profundo y se acaban por dormir. Y a esos yo les llevo una mantita, por eso tenemos la mantita, y digo, échate ahí. Y le tapamos ahí para dejarlo dormir, porque a lo mejor no puede dormir en casa, porque, o a lo mejor no ha encontrado un momento de relax en su interior también. Eso es importante que sepáis. O sea, encontrar el punto de equilibrio es conocer los dos lados. El punto de equilibrio, hablábamos el día anterior, quiere decir no estar ni extremadamente excitado ni extremadamente dormido. Encontrar el punto de equilibrio, como con el deseo. El deseo de practicar la meditación, vale, me voy a poner, vale, pero en ese momento hacer como decía el Sakyamuni de Let It Go. Sí, dejarlo andar, dejar ir, dejar andar, ¿vale? O sea que no te agarres a nada, no te agarres a la respiración anterior. Soltarse, ¿no? No agarrarte a los pensamientos. Hay un pensamiento, estuviste pensando sobre el gol de Messi, o sobre, no pasa nada. Y decimos, oh, estuve ahí. Y volvemos sin violencia hacia nuestra exhalación. Y solo nos concentramos en nuestra exhalación. Entonces, algunos libros podemos leer que el deseo es la raíz de todas nuestras insatisfacciones. Pero también puede ser la raíz de todas nuestras satisfacciones. Y por eso nosotros decimos, cuando hacemos Amitabha Buda, las tres joyas y las tres raíces. Y de tomar refugio en las tres joyas y en las tres raíces. En la propia deseo existe una inteligencia muy grande por detrás. Existe una voluntad. Existe una es como el apego. tú dices, desapeguémonos de todo, que el deseo apego es para mí, desapeguémonos de todo y tal, y así tú ves la gente que abandona los amigos, abandona la familia, abandona el dinero, abandona el trabajo, abandona todo, se queda sin nada y después dices, esa es la enseñanza que me han dado, estoy aquí abandonando todo. Ya no consiguen amar porque los abandonan y la gente se siente mal con ellos, no se sienten queridos y tal, y eso. El desapego no tiene nada que ver con eso. El desapego empieza por un apego a todo, por querer a toda la gente, pero saber que todo es impermanente. Decimos que el antídoto para el apego es exactamente la meditación sobre la impermanencia, sobre las cosas desaparecen, siempre desaparecen, ¿no? La juventud va desapareciendo, pues, nuestros amigos van desapareciendo de vez en cuando, otros vienen, otros van, como las olas del mar, ¿no? Las ropas que tanto nos gustan se van gastando, y por mucho yo tengo una camisa que a nadie le gusta ya, porque ya está, pero a mí me encanta, estoy apegada ahí, no quisiera que se rompiera nunca en la vida y tal, ¿no? Y entonces esto nos pasa mucho, aquellos zapatos que los utilizamos hasta el infinito, y un día cuando ya no podemos comprar unos iguales. Entonces decimos que el apego hacia las cosas es malo, pero desapegar, abandonar las cosas, es peor aún, es más tonto aún. Creer en la existencia real de las cosas, decimos en el Dharma, y os enseñaré en la próxima clase sobre eso, creer en la solidez de las cosas, decimos que es tonto. Pero creernos que no existe nada es más tonto aún, porque algo está pasando. ¿Sabían eso dentro de los textos budistas antiguos? Que dicen, es peor solidificar el vacío que creernos en la solidez de las cosas. Dicen en el pasado. Entonces, dicen en los textos antiguos, os explicaré esto en la próxima clase. Pero ese es lo que llamamos nosotros dentro del Dharma el camino del medio. Y el camino del medio debe ser practicado. El Dharma no está en los textos, el Dharma está en la mente. No se encuentra en los textos para nada. No se encuentra en las enseñanzas, no se encuentra en las palabras, se encuentra en la mente. Si se encontrara en las palabras, si estuviera aquí un chino, y estuviera diciendo estas palabras, él tenía que aprender el Dharma, ¿cierto? Entonces él tiene que descodificar, vosotros tenéis que descodificar las palabras que digo yo y entenderlas dentro de la mente. Y es cuando las entendemos dentro de la mente que ellas, entonces, pasan a ser parte de nosotros. No son las palabras en sí. Hay gente que para el Dharma quieren aprender, no, hay que probarlo, hay que meditarlo. Yo digo a mis alumnos, imaginad que ahora tenemos una persona que nunca ha comido una manzana en su vida. ¿Os acordáis que decía esto? Nunca ha comido una manzana en su vida. Explicadle lo que es una manzana. Puedes explicar científicamente de qué es hecho una manzana, de cómo es, explicar a qué sabe todo eso. ¿Conocerá lo que es la manzana? No. Cualquier niño que haya mordido una manzana y que la haya comido conocerá mucho mejor que él. Porque el verdadero conocimiento no está en las palabras, no está en la acumulación de ideas y de historias y de eso, está en la experiencia. Si queremos conocer nuestra mente, no es la acumulación de sabiduría que nos va a dar conocimiento de nuestra mente. Podemos saber tratar, o sea, existen 10 millones de personas que sabrán mucho más, bueno, de mí habrá muchos más, hay 6 mil millones y 400 mil personas en el mundo que saben más de la mente, explicarla mejor que yo, ¿vale? Pero probablemente aún no han probado el sabor que hay por detrás. Y yo pues, a lo mejor no sé nada de explicarlo bien, pero el sabor de probarla, el sabor a libertad, como dice la Yancha, el sabor a libertad, eso sí que tienen la suerte de probar ese sabor a libertad. Y si queréis realmente conocer la mente, estudiar los libros no sirve de nada, solo para crear más confusión y para crear aún más solidez en nuestras ideas, ¿vale? Antiguas y pasadas, hay que poner a prueba, hay que probar, hay que ir hasta el, no nos podemos alimentar de un menú, ¿cierto? Hay que mandar venir el plato. Esto sí que es bueno, que era aquel plato antes. El menú en sí no nos sirve de nada. Mismo que sepamos lo que está ahí adentro. Oye, nos sirve para alguna lógica. No me gusta el cilantro. Y dices, esta comida tiene cilantro, no la pido. Ya desde luego, porque existe una lógica por detrás. Entonces, para eso sirven los libros, ¿no? Eso Gendrupa siempre lo decía. Y los libros son un menú. Sabes lo que hay, sabes lo que hay, pero no sabes a qué sabe. Entonces, para saber a qué sabe, es necesario ponerlo en práctica. Y para ponerlo en práctica es necesario tener voluntad. Yo os decía el otro día, sin la voluntad, sin el deseo, es imposible de poder experimentar la naturaleza última de la mente. Yo podría seguir hablando, pero no lo voy a hacer. Hagamos 25 minutos de meditación, si os parece bien. He hablado suficientemente fuerte.
Pues sí.
¿Hay alguna cosa que tengamos que saber de cómo ponernos?
Sí, vale, para los nuevos, os voy... Para los nuevos, os voy a explicar cómo hacer, cómo es toda la técnica, ¿vale? Para podermos poner esto en práctica. Primero, sentarnos, debemos estar con las espaldas rectas. Tú que has hecho yoga, que es un hombre que tiene flexibilidad. Me está bromeando. Yo me meto siempre con alguien y yo, mira, te toca a ti. Entonces podemos poner, mira, Marta es perfecta poniendo, aunque lo haga al revés, pero no pasa nada. Pero ponemos... Necesito vuestra atención. Un pie delante del otro, si podemos hacerlo de forma a que nuestras rodillas lleguen al suelo. Si no conseguimos hacer eso y nos parece demasiado difícil, no pasa nada. Nos sentamos como si fuéramos una especie de alfabeto, así con las piernas como estáis, da igual. Si podéis hacer un poquito de esfuerzo, poner eso. La derecha por dentro, la izquierda por fuera y los talones que estén alineados, uno en el otro. Aquellos que tienen aún un poquito más de flexibilidad, muy bien, muy bien. Yo pondría, ya te daré, ahora ya voy contigo y ya te demostraré. Aquellos que pueden, puedes poner la pierna izquierda para hacia adentro y con los talones tocando los Pirineos y, y la pierna derecha sobre la cuisa izquierda. ¿Eh? Ya empiezo a hablar una miqueta de catalán. ¿Eh? Yo respeto el sitio donde estoy. La derecha, sí, sobre la cuisa izquierda. La columna sí se mantiene recta. ¿Sabes por qué utilizamos este safetón? Porque si me pongo así, al final mi columna se va doblando y entonces no estoy recto. Como sabéis, la postura física es un reflejo de nuestra postura mental. ¿Eso es verdad o no? Eso que a quien decía hoy, no está aquí. Yo decía, si nosotros vemos un amigo nuestro y que está así, para abajo y tal, la primera cosa que preguntamos, ¿qué te pasa? A lo mejor es una lumbalgia. Da igual, como el Guardiola, ahora pobrecita, habéis visto el Guardiola cada vez que se sentaba en la silla, que le dolía bastante eso. O sea, que su postura física, y aquí incomoda su postura mental. Entonces, hay algo que nosotros llamamos en psicología la psicosomática. O sea, que nuestra postura mental que puede cambiar nuestra estructura física y nuestra postura física también. Entonces, el simple hecho de poner una almohada, un cojín, un safú debajo, ya hay una cierta dignidad. Y esto cambia todo nuestro ser, toda nuestra percepción de la realidad. Estamos sentados, estamos bien en el suelo. No hay ningún peligro aquí. ¿Vale? Las manos, ponemos la derecha sobre la izquierda y los pulgares se tocan. Los que están sentados en las sillas pueden poner, si quieren, las manos en las rodillas. Eso como los egipcios, meditar como los egipcios y las plantillas de los pies bien asientes en el suelo. Nosotros ponemos las derechas sobre la izquierda y los pulgares se tocan. Os explicaré esto también si me acordáis, porque yo nunca preparo ninguna clase. Si me acordáis, os explicaré por qué ponemos esta postura, tanto las piernas como los brazos, como las manos y todo, ¿vale? Tú ya lo conoces todo esto, ¿no? Pero ya lo he explicado alguna vez.
Todo no.
Todo no. Bueno. Los codos hacia atrás. Ya lleva mucho tiempo, ¿eh? La sulemita, digo.
Sí.
Yo creo que...
Sí, yo no lo escuchaba.
No, tú no, pero yo creo que ha sido antes de eso y todo, ¿no?
Sí, antes de la
sí. Codos hacia atrás, hombros ligeramente hacia atrás, el pecho hacia afuera. Somos unos guerreros, no nos vamos aquí a meter en nuestro interior para nada. Vamos a conocer nuestra mente. La cabeza bien erguida y relajando la boca. Lo que vamos a hacer es contar nuestras exhalaciones cuando os diga yo. Contaremos las exhalaciones del 1 hasta el 10. 1, 2, 3, 4, hasta 10. Sin forzar la exhalación. Sin hacer exhalaciones para afuera y tal. Y para eso es importante relajar los músculos abdominales y relajar los músculos intercostales. De forma que el cuerpo siga su propio ritmo. ¿Vale?
Después, cuando yo voy tocando el gong, voy dando instrucciones, paseando, cambiando posturas de la gente y tal. Después, cuando yo diga, en la próxima vez que suene el gong, dejamos de contar. Y ahí solo nos concentramos en la exhalación. Y la tercera fase, yo diré, la próxima vez, en una exhalación, nos concentramos o en la punta de la nariz, o en el labio superior, o en el intermedio. Cada uno elige el punto que quiera, que está generando mucha polémica. La punta de la nariz está bastante bien, ¿vale? Y después de esto, como ya habrá pasado el tiempo, los 25 minutos o así, tocaré aquí un poquito de estos maravillosos cuencos y pasaré aquí para que nos relajemos un poco y que dejemos que la mente pase un poquito finalmente. Darle, es como darle una galleta a un perrito, ¿vale? Que se te ha exportado bien, ¿vale? ¿Bien? Hacemos una gran inspiración, exhalamos todo el aire de los pulmones, y empezamos a contar las exhalaciones. Cuando exhalamos, observamos la exhalación. Siempre que la mente se distraiga con los pensamientos discursivos o de movimiento, sin violencia, atraemos de nuevo hacia nuestra exhalación. Con el voto de observar cada una de las exhalaciones. Siempre que la mente se distraiga, no pasa nada. Las exhalaciones de 1 hasta 10, llegan a 10, volvemos a empezar nuevamente de 1. Toda la atención de la exhalación, sin forzar. Del cuerpo es muy importante para el dominio de la mente. Siempre que movemos, ni que sea un dedo, hubo un pensamiento por detrás.
siempre que pase sin violencia para con nosotros mismos. Traemos la atención con el deseo de estar concentrados solo en la exhalación y en su contagio. Traemos la mente hacia allá. De forma a desarrollar y tapar la capacidad de poner la mente donde queramos. La próxima vez que suena el gong, terminamos nuestra serie de 10 cada uno y dejamos de contar. Observamos simplemente la exhalación sin contar. sin metas, sin proyectos, sin horarios, sin historia, sin pasado, sin futuro y sin presente, solo exhalación. Visualizaciones espirituales o místicas, nada, solo la exhalación cuenta. Si tenemos alguna experiencia en las manos, traemos nuestra atención a la exhalación. Si tenemos una experiencia en la espalda, traemos nuestra atención a la exhalación. Hasta que podáis hacer una exhalación totalmente concentrada. Thank you. ese punto, en la exhalación siguiente, volvemos a poner ahí a la mente. Intentamos memorizar cómo es la mente concentrada en un solo punto y nos concentramos en los cuencos y en los sonidos del Om. hacemos todos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. Bien. Muy bien. Tienes que expresarte. Esto es, hace parte de... Esa es una expresión un poco tipo...
muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho verte.
Sí, mucho, mucho, mucho. Varias personas. ¿A ti, tú ya habías hecho antes?
Una vez, sí,
ah.
Hace tiempo.
Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien a los nuevos que han venido, porque ya veo que, es como decía Jesús, los últimos serán los primeros. A ver si así es. Muy bien, tú también. Gracias por conseguir mantener. Perfecto. Esto puede ir muy bien, pues sí. Muy bien, pues entonces ya nos veremos y mañana por la tarde estaré enfermo, como todos los viernes por la tarde. Entonces nos veremos el lunes, ¿vale? Gracias.